Salmos capítulo 78. Dios está muy enterado de nuestras debilidades, espirituales, y para ayudarnos a no caer en la soberbia o en la incredulidad, nos ha dado mucha instrucción valiosa. Siguiendo estas instrucciones, estaremos más seguros en el camino, llegando a nuestro destino sin caer en el error o en la vergüenza espantosa. Y una buena amonestación estaba puesta ahí en el capítulo 9 de Deuteronomio. Estaban preparándose a entrar en la tierra prometida, y Moisés dijo al pueblo esto antes de entrar y tomar la tierra de estas personas. Dijo: no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti. Está hablando de estos enemigos, diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti. Sabía que iban a pensar: ¿sabes qué? Nosotros somos bastante buenos. Y por eso Dios dijo: no, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la impiedad de estas naciones. Después en versículo 5 dice: no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Entonces no tenía nada que ver con su justicia, sino la maldad de estos pueblos. Y también Dios estaba confirmando su pacto que hizo con Abraham hace muchos. Pero después se repite en el versículo 6: por tanto sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Bueno, ¿por qué tanta amonestación sobre esto? Es que cuando hayas andado en la bendición de Dios por mucho tiempo, hermano, cuando hayas prosperado viviendo bien, es muy fácil concluir que estás haciendo todo correctamente por tu propio poder. Mira a mí, lo estoy haciendo. Es fácil concluir erróneamente que por tus propias fuerzas estás prosperando en la fe o en el negocio. Y una vez concluyendo esto, es fácil decidir que realmente no necesitas tanto a tu Dios después de todo. Suena como algo absurdo, pero ha acontecido una y otra vez en la historia del pueblo de Dios. Y por eso necesitamos salmos como este para enseñarnos, y a nuestros hijos también, a recordar. Ahora podemos regresar al versículo 37. Esa es la tercera vez que hemos estado en este salmo y ojalá lo podemos concluir en esta noche. 37 dice: pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto, pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Muchas veces, cuando estamos bien culpables, mereciendo graves consecuencias, Dios está recordando nuestras debilidades, nuestras vidas cortas, y perdonándonos por el sacrificio de Cristo. Pero es necesario que estemos enterados de esto para estar un poco humillados y también agradecidos. Versículo 40. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. El yermo es un lugar como desierto. Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Aquí estaban recordando con sus hijos las muchas veces en que provocaron a Dios, saliendo de Egipto y viajando en el desierto. No vamos a entrar en todos los detalles en esta noche porque tenemos mucho territorio de cubrir. Pero nosotros como ellos podemos olvidar nuestros errores rápidamente, nuestros pecados, nuestras transgresiones, pero Dios estaba manteniendo una cuenta. Y lo que pasó es que ya lo han hecho demasiadas veces, tantas veces que muchos de ellos ni iban a entrar en la tierra prometida. Y esto estaba grabado para nuestro beneficio en Números 14:20. Dice, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Era otra gran rebelión y Dios dijo, ¿qué? A Moisés te voy a perdonar. Mas, tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, Dios estaba contando, 10 veces, han visto todo su poder, pero de todos modos estaban provocando a Dios. Y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Es posible abusar la paciencia de Dios. Y tenemos que estar enterado de esto. El Dios de ellos es el mismo Dios nuestro. Y Dios no cambia. Y nuestros niños tienen que estar informados también. Versículo 42. No se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán. Esto era la ciudad donde vivía el faraón. Y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Esto está hablando de las plagas. Recordando las plagas que poco a poco convencieron a los egipcios a soltar el pueblo de Dios. Y el Salmo dice que no se acordaron de la mano de Dios en todo esto. Los judíos olvidaron de las obras magníficas. No se acordaron de su poder. Y cómo su poder estaba usado por su beneficio. El punto es que olvidando lo que Dios ha hecho para nosotros en el pasado, fácilmente podemos dudar de lo que puede hacer para nosotros en el presente. Olvidando de su bondad pasada, podemos dudar de su bondad presente y empezar a murmurar como los hebreos en el desierto. Versículo 45. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban, está hablando de los egipcios, y ranas que los destruían. Una rana no tiene mucho poder, pero cuando vienen miles y miles, puede ser terrible. Dio también la oruga, sus frutos y sus labores a la langosta, sus viñas destruyó con granizo y sus higueras con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganadas a los rayos. Cuando los hebreos observaron todas estas plagas en Egipto, viendo todo con sus propios ojos, como Dios estaba peleando para ellos, era fácil para todos adorarlo y mostrarle su respeto y su obediencia. Pero pasando el tiempo, poco a poco, olvidando, se entraron en el peligro. Y esto es el propósito de tener todas estas cosas escritas. Todo está recordado para refrescar nuestras memorias y también para instruir a nuestros hijos, como empezó este salmo. Eso es el tema de ese gran salmo. Tenemos que recordar estas cosas y enseñarlas a nuestros hijos. Pero si no queremos aprovechar de estos medios, de la palabra y la instrucción, entonces podemos repetir los errores una y otra vez en cada generación. En Egipto Dios hizo una diferencia entre los egipcios y los hebreos. No porque los hebreos eran mejores o más santos, sino porque eran el objeto del amor de Dios. Regresando a Éxodo 8, dice, porque si no dejas ir a mi pueblo, ese era Moisés hablando a Faraón, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas, toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, ahí vivían los judíos, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra, y pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Eso fue el mensaje a Faraón. Mañana será esta señal. Más tarde, en Éxodo 11:7, cuando estaban saliendo y estaban muriendo el primogénito, dice Dios: pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Por el momento, los israelitas vieron cómo Dios estaba cuidando de ellos y estaban por el momento agradecidos, pero poco a poco olvidaron todo. Y era para ellos como que esto nunca pasó. 49. Envió sobre ellos el ardor de su ira. Estamos continuando con los egipcios. Enojo, indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores. 50. Después caminó su furor. No eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto. Las primicias de sus fuerzas en la tienda de Cam. Una gran venganza fue tomada en contra de los egipcios por todos los siglos de maltrato al pueblo de Dios. El peor de las plagas era la última, en que Faraón perdió su hijo precioso y otros también perdieron su primogénito. Dios hizo señales históricas y hasta estableció el rito de la Pascua para revisar año tras año los detalles. Vimos la semana pasada que los niños iban a preguntar: ¿por qué hacemos esto? Y era una oportunidad para enseñarlos, para que su pueblo se quede fiel a él, viviendo en reverencia y temor de Dios. Pero de una manera u otra, los milagros perdieron su impacto. Por esto hay cristianos hoy que mantienen un jornal, tienen algo como este librito, y se escriben todo lo que Dios está haciendo en sus vidas. Los sabios es que saben que la naturaleza humana es débil y fácilmente se olvidan. Y después de olvidar, se empiezan a dudar. Y después de dudar, se empiezan a murmurar y de quejar. Y esto ha pasado una y otra vez en la historia del pueblo de Dios. Estudiando los problemas graves en el libro de Jeremías, se ve que por un tiempo antes de todo lo que acabamos de aprender en Jeremías, se perdieron completamente la ley de Dios. El pueblo de Dios estaba viviendo sin su Biblia. Y usted a lo mejor puede encontrar cristianos que en la casa tienen una Biblia. ¿Dónde está? No sé. O si se encuentra, está cubierto de polvo. La misma pasa todo el tiempo. El descuido era tan completo antes de Jeremías que la santa ley estaba perdida en la casa de Dios. Y tú puedes encontrar a iglesias hoy día en que no van a decir nada de la palabra de Dios. Habrá mucho entretenimiento, tal vez van a tener dramatizaciones, pero hasta hoy día también se pueden olvidar de la palabra de Dios. Pero encontrándola, el rey Josías era atemorizado por cómo han apartado tanto de la ley de Dios, sin saberlo. Porque la Biblia para ellos ya no era tan importante. 52. Hizo salir su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Todo esto está enfatizando el cuidado de Dios por su gente. 53. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieron temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Recordando cómo Dios siempre ha sido con su pueblo, es más fácil mantener la fidelidad y la santidad, porque uno puede refrescar su gratitud. Pero caminando con los del mundo, uno empieza a pensar como los del mundo. Y esto es peligroso. 54. Los trajo después a las fronteras de la Tierra Santa. a este monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Dios los llevó en orden, con tranquilidad. La tierra era pacíficamente repartida, sin pleitos. Cada tribu recibía lo que estaba prometido. Todo lo que Dios prometió se cumplió. Se cree que por un trato tan bondadoso, su pueblo jamás iba a olvidar de él. Pero mezclándose con los mundanos ahí, esto es exactamente lo que pasó. 56. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. No era la primera vez. Sus padres hicieron el mismo y ellos repitiendo. Se volvieron como arco engañoso. El pueblo de Dios en el mundo es como una arma. Tenemos batallas en contra de la incredulidad, en contra de las supersticiones y las religiones falsas. Pero cuando empezamos a rebelar, olvidar y dudar, es como que somos un arco engañoso que puede tirar flechas que no salen correctamente y se pegan a nuestras propias tropas. Con todo lo bueno que era Dios con su pueblo, en poco tiempo su pueblo estaba en su contra. 58. Le enojaron con sus lugares altos, le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Después de muchas amonestaciones de no mezclarse con los paganos y con sus idolatrías, se fueron directamente a esto. Como en nuestros tiempos, en que hay muchos hermanos que desean copiar los mundanos en su manera de vivir, en lo que miran en la televisión, en el cine, hablan como ellos. Esto fue una trampa terrible para el pueblo de Dios en el Testamento Antiguo, y el mismo pasa con nosotros. Mira las amonestaciones, por ejemplo, en Números 33:55. Y si no echaréis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Y seguramente ellos dijeron, no es para tanto, lo podemos manejar. Esto podemos manejar. O Josué era un hombre serio cuando, antes de su muerte, dijo al pueblo para continuar la conquista en Josué 23:12, dice, porque si os apartares y os unieres a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertares con ellos matrimonios, y hay gente hoy día que dice, sí, la muchacha cristiana, sí, no es cristiana, pero yo no puedo casar, no hay problema, eso era de la pasado, dice, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que ellos serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y hemos estudiado en Jeremías que pasando los siglos es lo que pasó, perdieron la tierra prometida. Recibieron muchas buenas amonestaciones, pero el pueblo jamás las tomó en serio. El mismo está pasando ya. Y por esto, en este país, se pierdan la gran mayoría de los jóvenes cristianos al mundo. Como dijeron aquí, no, pues no es para tanto, nosotros lo podemos manejar. ¿Qué pasó con nuestros jóvenes? Ya se fueron. No tomen en serio lo que dice aquí en la Biblia, 59. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Estas son palabras fuertes. Dios aborreció a Israel. La relación entre Dios y su pueblo puede ser terrible cuando nosotros no queremos escuchar ni enseñar a nuestros hijos. Lo más natural después es olvidar, dudar y quejar. 60. Dejó, por tanto, el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio a su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Eso está hablando de la manera en que se perdieron el arca del pacto en los primeros capítulos de Primero de Samuel. Pero también se puede aplicar el mismo a la manera en que se perdieron el templo en el libro de Jeremías, u otra vez perdieron el templo en el tiempo de Cristo. El Salmo nos llama a recordar, a enseñar, a meditar en estas cosas. Pero en casi cada generación hay muchos que dicen, nah, no es para tanto. Es más, simplemente no hay tiempo. Apenas hay tiempo de asistir regularmente a la iglesia. Con nuestras vidas tan ocupadas, ¿cómo vamos a enseñar a los niños también? 64. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Esto habla de los hijos de Elí, que eran sacerdotes, pero sumamente corruptos. Y eran tanto las lamentaciones por todos los muertos que ni valía la pena lamentar o llorar más. En esta parte del mundo, cuando tú pierdes un ser querido, las mujeres se lloran, se gritan, y todo el mundo viene para aconsejarlas. Pero cuando todo el mundo tiene muertos, ni vale la pena. Porque ¿quién va a venir para ayudarte? Nadie. Entonces dice que ni estaban llorando. Hasta una de ellos dio el nombre Icabod a su hijo, porque la gloria de Dios era claramente apartada del pueblo. En 1 Samuel 4:19 dice, y su nuera, la mujer de Finés, y él era uno de los sacerdotes que murió, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muertos, su suegro y su marido se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Perder el arca era algo grande. Era como perder la presencia de Dios. Entonces, de repente, ella estaba dando luz. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz a un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Su suegro era Elí, que nunca quería instruir en serio a sus hijos. Y perder el arca, o más tarde, como vimos en otros capítulos, perder el templo era como un símbolo de perder la presencia, la bendición y la protección de Dios. Y esto es lo que se espera cuando la gente empieza a olvidar, a dudar y después de quejar. 65. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino. Hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta. Dios dejó a su pueblo sufrir, pero no por mucho tiempo. Recibieron sus consecuencias, sí, pero como un buen padre, como hemos leído en el otro salmo, abriendo, los castigos no duraron para siempre. Y esto de la enfermedad es algo terrible, no voy a entrar en detalle, se puede leer en el capítulo de 1 Samuel 5:6. Dios no nos va a abandonar por esto de olvidar, dudar y dejar. Pero ¿por qué hacer la vida cristiana tan dolorosa cuando no es necesario? 67. Estamos casi llegando al fin. Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Aunque merecían estar abandonados totalmente, Dios simplemente cambió el liderazgo a la familia de David para seguir adelante con su plan. ¿Qué es lo que se aprende de esto? La pecaminosidad, las rebeldías, las murmuraciones pueden arruinar a nuestras vidas, pero nada de esto va a arruinar el plan de Dios. Dios va a conseguir su meta de todos modos. 70. Eligió a David, su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob, su pueblo, y a Israel, su heredad. Dios buscaba un hombre que tenía el corazón de uno que protege a su rebaño. Dios sería completamente en su derecho castigarlos con alguien terrible. Pero no, Dios no es así. Después de provocarlo tantas veces, no, Dios seguía buscando un hombre bueno, un hombre humilde, un pobre para poner sobre su pueblo. Después de todas las veces que el pueblo haya fallado a su Dios, Dios siempre estaba fiel, amoroso hacia ellos. Y esto es el mensaje del Salmo de hoy. Y viendo todo esto y compartiendo todo esto con nuestros hijos, ojalá podamos vivir como cristianos más agradecidos y no como los murmuradores comunes y corrientes. Último versículo 72. Y los apacentó, hablando de David, conforme a la integridad de su corazón, lo pastoreó con la paciencia de sus manos. David no estaba ahí solamente para servir a sí mismo. David era un buen rey. Claro, no era perfecto, ya todos sabemos, pero era mejor que todos los seguían a Salomón, aparte de Cristo, por supuesto. Pero aun cuando el pueblo faltaba el respeto a Dios tantas veces, Dios estaba dispuesto a perdonar. A veces con castigos, a veces sin castigos. Y podemos ver por todo esto que Dios es digno de nuestra alabanza, de nuestros estudios, toda la energía que estamos invirtiendo en mirar a todo lo que pasa en cada uno de los salmos. Yo sé que eso es trabajo exponerlo, y es trabajo escucharlo y no dormirse, pero vale la pena. Y podemos ver por todo esto que Dios es digno de nuestro trabajo en los ministerios. Muchas hermanas estudiando siempre, preparando para los niños, los del corro, los que, de la limpieza, etcétera, etcétera, los que ponen los versículos en la pantalla. Vale la pena. Y conociendo algo de la historia del pueblo, porque todo lo que estudiamos hoy era historia. Era la historia del pueblo de Dios. Estudiando lo de su redención, estamos en una posición de vivir de manera más razonable, menos carnal, en estos tiempos de gran egoísmo y de la duda y de la queja. Conclusión. Empezamos hablando de cómo jamás fuimos rescatados por nuestras justicias, sino por la pura misericordia y gracia de Dios. Último versículo, Deuteronomio 9:4. No penséis en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroje delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Muchas veces está repitiendo porque hay un peligro de pensar: sí, ya ando bastante bien y yo lo estoy haciendo. No, hermano. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Hemos visto por la historia que así eran. Un pueblo duro de cerviz. Pero nosotros podemos vivir así también, hermanos. Hay muchos que nombran el nombre de Cristo Jesús y son duros de cerviz. Vivan olvidando, dudando, quejando. Pero eso no es lo que queremos para nosotros, ni menos, aún menos para nuestros hijos. El propósito de este salmo, ya terminando, era imponer esto en la mente de nuestros hijos. Si tú quieres servir a tu Dios con agradecimiento, gozo, humildad, lejos de las dudas, lejos de las quejas, lejos de la ignorancia en qué realmente es la vida cristiana, entonces queremos orar por ti. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese gran salmo. Ha tomado mucho tiempo, muchos versículos, pero había mucha doctrina rica aquí, Señor. Ayúdanos a vivir en agradecimiento, Señor. Ayúdanos a vivir no quejando ni murmurando de las tribulaciones, las pruebas que tú estás mandando a nosotros. No nos permite, Señor, a poner pruebas a ti, Señor, como hemos visto en este capítulo. Te rogamos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí si alguien tiene cualquier forma de petición y después a los testimonios.